Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
9:09, Humberto Padgett, buen día. ¿En dónde estás, Humberto?
Hola, Ciro, pues saliendo de una mina de carbón aquí mismo en Sabinas, justo como la que hace casi justo una semana. En unas horas se cumplirá la primera semana de ocurrida la inundación en la mina del Pinabete. Y entré a un pozo también de carbón a 71 metros, muy similar a la profundidad a la que quedaron atrapados por una inundación los 10 trabajadores a los que ahora están tratando de rescatar. Y en el fondo le preguntaba, en el fondo de la mina, en la oscuridad, en el silencio, es una cosa muy peculiar no oír ni ver nada. Pones la mano a 3 centímetros de distancia y para tratar de entender la desesperación que se puede sentir cuando los trabajadores se quedan en estas condiciones, le pregunté a un hombre que ha sido obrero durante los últimos 50 años en las minas de la región carbonífera de Coahuila, ¿qué significaba la muerte en el sentido de que posiblemente sus compañeros y amigos a los que él fue a tratar de sacar apenas hace 8 días se supo de la explosión, perdón, de la inundación? Y me dice, bueno, es que en este trabajo la muerte es un gaje del oficio. Y le digo, eso no me lo había dicho ni un policía, ni un rescatista, ni un soldado. Y dice, sí, nosotros entendemos que cuando bajamos tenemos la posibilidad de no regresar. Y le digo, ¿y por qué hacen esto? Me dice, a ver, nos pagan 100 pesos la tonelada de carbón que sacamos. Sabemos que se la venden a 1,200 a la Comisión Federal de Electricidad. Yo le digo, oiga, pero este gobierno no dice que los obreros unidos del mundo bajo la bandera roja con la hoz y el martillo y ta, ta, ta. Y dice, no, lo cierto es de que las condiciones para los mineros no han cambiado. Algunas cosas están apenas mejores que cuando yo empecé hace 50 años, pero es la misma técnica de construcción. Es la misma ausencia de supervisión. Tú preguntabas hace unos días, ¿qué significa la supervisión? Pues lo que significa para el caso concreto de la región carbonífera de Coahuila es que llega un funcionario aburrido que espera a que el supervisor le diga que todo está bien y rara vez baja. Son alrededor de 6 supervisores que están checando lo que ocurre en la zona que produce el 99% del carbón en México. Algunos, dicen ellos, reciben dinero y que han sido testigos de cómo reciben dinero a cambio de quedarse con la boca callada y no decir que las minas no tienen condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que suelen no tener las minas? No como yo, la que bajé, que tenía una manga de aire, que es una especie de manguera ancha conectada a un ventilador y que le está dando oxígeno al interior de las minas, de sus tiros, de sus pasillos, de su plancha en donde se recolecta lo que cada obrero va sacando de raspar la pared. Bueno, eso no lo tenía la mina del Pinabete. Me dicen que trabajaban además en esa mina sin que existiera un detector de gases, porque las minas, como ocurrió con Pasta de Conchos hace 16 años, pueden llenarse súbitamente de algún gas que sea explosivo como el metano, pero también hay otros gases que no son volátiles, aunque sí letales. Y la gente en esta zona del país, en el año 2022, baja por 100 pesos la tonelada sin manga, sin dispositivo para checar las condiciones del aire que está ahí en el interior. La situación de que las minas se inunden es algo que ocurre todo el tiempo. Nos damos cuenta en el centro del país, en el resto de México, cuando pasa que 10 obreros se quedan repentinamente atrapados. Pero en realidad esto ocurre todo el tiempo y lo que explican los trabajadores que debió pasar en el Pinabete es de que cuando rompen la pared adyacente y que entre el agua súbitamente, fue porque en el trabajo de supervisión que se debía hacer, los mineros no estuvieron echando a andar hacia adelante las barretas que les permiten comprender cómo está cambiando la presión del exterior de la pared hacia el interior de la bóveda en que se encuentran, o que incluso empieza a derramar agua, a escurrir. Ellos dicen, empieza a llorar el carbón, que es porque tienen una infiltración de agua y entienden que ahí ya no hay que picar.
¿Quién hace ese trabajo de supervisión, o quién tendría que haber hecho ese trabajo de supervisión?
La persona que estaba encargada como supervisor de la mina por parte de la empresa, y la mina debió de haber sido inspeccionada y checar que tuviera todas estas condiciones, pero nadie las checó. O sea, la empresa debe de hacerse cargo de los primeros aspectos que tienen que ver con la seguridad. El supervisor de los trabajos, el encargado de la mina, digamos el capataz, aquí le dice el látigo debió decirle, a ver, güeyes, no me importa que en vez de sacar hoy 7 toneladas, 6 toneladas, 5 toneladas, 5 toneladas es lo que saca un hombre verdaderamente experimentado y fuerte, no me importa, saquen 4 o saquen 3, pero vayan trabajando con la barreta por delante para ver que el asunto no se nos vaya a reventar. Se pueden incluso poner extensiones y se hacen unas varas bien largas, y ellos dicen, cambia la resistencia de la pared en la medida en que el carbón se va encontrando con zonas húmedas, y eso no se hizo. O sea, eso es algo que ellos reconocen que dejan de hacer cuando la supervisión es laxa y ellos deciden jugarse la vida para que ese día, en vez de llevarse 300 pesos a casa, 500 los más habilidosos, pues se puedan llevar 600 o 700. Este es un asunto de dinero en el que los mineros saben que la única opción son las maquiladoras, pero en las maquiladoras que recientemente han instalado, pues son unos sueldos como de unos 1.700, 1.800 pesos semanales. Hijo. Entonces, dicen, eso no funciona. Por supuesto que hay gente que entiende la necesidad extrema de estas personas por trabajar y les da una fuente de trabajo. Los mineros no quieren decir exactamente cómo están las cosas. O sea, conseguí que me pudieran meter al fondo de la mina, pero siempre con esta situación de que si yo revelaba exactamente dónde se encuentra la mina, hay represalias. Es un ambiente, sino que me recuerda un poco a al de Tultepec en el Estado de México, en que los cueteros viven muriéndose de vez en cuando, ¿no? O sea, tienen un trabajo que los accidenta y aquí mismo saben que existe ese riesgo. Pero a diferencia de lo que pasa en Tultepec, esta gente no es dueña de su trabajo. Esta gente lo alquila por estas condiciones en que además difícilmente hay seguro social. La ropa de trabajo que utilizan estas personas recuerda más bien a la de los indigentes que a la idea del obrero moderno que puedes tener cuando te ponen estas imágenes de las plantas industriales que han decidido invertir en el norte de México y todos decimos, ¡wow! No, aquí andan con unos como pantalones rotos,
sí,
con unas
bien.
Calcetas. O sea, eso es de ahorita. De verdad que apenas alcancé a lavarme las manos porque terminas bien ennegrecido, pero pues así es como está trabajando la gente en este momento. Yo les decía, ustedes entienden que a esta misma profundidad, a 10 kilómetros de distancia, que es exactamente la distancia que hay entre el lugar al que fui y el Pinabete, están posiblemente sacando los cuerpos de sus compañeros, y entonces todo el mundo te dice, yo fui a la primaria con tal, yo fui a la secundaria con tal, yo me casé con la hermana de tal, estas personas estuvieron trabajando en el pozo que ya está clausurado por acá, y es también algo que tiene el área. Encuentras pozos por todos lados. A ver si Andrea Corona, nuestra productora de televisión, nos puede poner la imagen de una mina de cueva, porque no solo se explotan en estos pozos verticales, sino que hay en las grietas naturales del terreno aquí,
sí,
unas
está.
Cuevas, tú dices...
Lo estamos viendo. A ver, vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, regresamos, vemos estas imágenes. algo dijo el presidente sobre las condiciones de seguridad e inspección en las minas. Tiene información Miriam Moreno, tiene información Marco Silva. Lo sumamos a este reporte.
Por la mañana.
9:24, Sofía, ¿qué dijo el presidente López Obrador sobre la mina Alpinabete en Sabinas?
Dice el presidente que están investigando pues todo lo que tiene que ver con esta mina. Hay que ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones, dice el presidente. Esto está reglamentado, pero no se cumplieron los procedimientos. Hay que revisar cómo están aplicando la concesión, si estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón, si informaron, a quién le venden el carbón. Toda esta investigación, dice el presidente, ya está en curso. Y pues el tema de las concesiones y si se les compra o no a una empresa ilegal este carbón.
Toda esta investigación ya está en curso, pues ¿qué tanto investigan, Marco?
Pues sí,
Marco,
sí, ¿no?
Silva.
Es decir,
¿cuánto hemos presentado, Miriam, de viernes, lunes, anoche,
ahí
ayer,
están,
aquí en la mañana?
Ahí están todos los oficios, ahí están todos los papeles, todos los documentos oficiales, de que es un proveedor de la Compañía Federal de Electricidad. Y que la CFE revisa a sus proveedores. Entonces, el presidente se da cuenta hasta el día de hoy que esta es una de las muchas minas que le están prohibiendo de carbón a la CFE.
La Comisión Federal de Electricidad, Miriam.
Sí, pero además, nosotros siempre hemos cuestionado, Ciro, el rescate y la investigación tiene que ser inmediata porque se pierden pruebas. Y además no sabemos... Sí se vayan a ocultar algunos documentos, algunos contratos. ¿Qué sí sabemos? Y yo te citaba el lunes un boletín de prensa de una conferencia de prensa del 21 de julio de la CFE, en donde hablan precisamente de cómo se hizo la contratación de minerales en Coahuila, en Sabinas, Coahuila, y de los proveedores. Y ellos decían que se siguieron 5 principios básicos que dictó el presidente de la República, que es cero corrupción en la contratación de los proveedores de carbón mineral, y contratar sobre todo, y contratarlos como proveedores, a medianos y pequeños empresas de carbón. Ahí entra el Pinabete, sabemos ya, gracias a Pasta de Conchos, que publicó el día de ayer este oficio que le mandan a la empresa. Nosotros ya sabíamos, y lo publicamos el viernes, de que estaban en el listado de proveedores desde el año pasado.
Sí.
Y CFE dice en este comunicado de prensa, en donde ya se queda el Pinabete como uno de sus proveedores, pues que es la CFE quien hizo la revisión junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Geológico Mexicano, las autoridades que se dedicaron a revisar que todo en lo administrativo y en la operación estuvieran bien para poder tener un contrato con la Comisión Federal.
Esa es información pública, pero
es
también, como nos acabas de decir, Humberto Pallet, allá en una mina de carbón de en Sabinas, Coahuila, pues bastaría también con que preguntaran mediodía a los trabajadores, a los mineros, para que les contaran exactamente a quién le venden, en cuánto le venden, cómo le venden, Humberto.
Bueno, ahí te va. Como aquí todo mundo vive sobre el carbón, en algunos lugares como Cloete está de manera tan superficial que ahí el problema es la explotación a cielo abierto, hacen unos tajos que contaminan terriblemente el agua y el aire. Pero si tú tienes un patio, tú puedes hacer tu pozo ahí, evidentemente no tienes una concesión, y cuando CFE te pida el folio, que es el número de permiso para que puedas explotar y vender, lo que tú haces es de que vas con un intermediario, con alguna de las personas que sí tienen los permisos, y estará a pasar ese carbón que se le vende extraído ilegalmente a la CFE como si fuera suyo, presentando los folios. En esos casos a los mineros se les paga en 80 pesos la tonelada de carbón. La Comisión Federal de Electricidad tiene aquí unos gigantescos, gigantescos terrenos a donde va a parar el carbón que se utiliza. Y esta es la realidad social del principal proveedor de carbón para una empresa pública. O sea, condiciones que aparentan las del siglo pasado. Estamos viendo las imágenes que tomé ahorita abajo de la mina, en que están los hombres sin camisa. Yo esperaba que el lugar fuera ahí bajo tierra, algo más frío que en la superficie porque hace mucho calor aquí, pero abajo es todavía más caliente. Sí. O sea, como si te fueras acercando al infierno, y ellos dicen, los derrumbes son comunes. O sea, puedes ver en las imágenes las características de los polines que utilizan como bastidores para ir profundizando el tiro. Se les mete gas. Una lluvia puede ocasionar lo que ahorita está pasando en el Pinabete. No necesariamente que se rompa una pared e irrumpa el agua, sino de que la lluvia puede ocasionar esa situación. Se les descomponen continuamente los malacates. No alcancé ya a pasar la imagen de uno, pero si tú has visto Mad Max, esos cacharros oxidados, aceitosos, ennegrecidos, esos son los malacates. Se rompen los cables de los malacates y se muere la gente con las caídas. Le pegan a una cosa que no es carbón con el taladro y este gira y los atraviesa de lado a lado como si fuera una aguja por un flash.
Humberto, quiero aprovechar que estamos viendo tus imágenes para ver de verdad qué fácil es identificar que la norma oficial mexicana para minas de carbón subterránea no se cumple. Ahí te va. Los patrones están obligados a que los trabajadores bajen con cascos de protección, palomita, y lo estamos viendo. Lámpara minera, sí. Botas de hule con puntera, no lo sé porque no se ve en la imagen. Tapones o conchas auditivas, cero. Lentes de seguridad, cero. Guantes, cero. Respiradores contra partículas, tampoco. Autorrescatador, tampoco. Ropa de trabajo de algodón o de materiales que no generen electricidad estática, cero, Humberto.
Pues mira, yo vi a un trabajador cambiándose, ahí traigo las imágenes, quizás las podamos ver mañana, y se pusieron unas botas de hule rotas que no eran suyas. Hay partes del cuerpo que llevan evidentemente descubiertas, también te describía el asunto del calor. Y eso entre otras varias cosas. A mí me dijeron mucho, Marco, el asunto de que estos pozos que son así de artesanales, todavía más chafitas, está todavía más chafita en el que están atrapados los mineros que en el que yo me metí hace unos momentos, no ponen ductos de ventilación. No. Dicen ellos que como van excavando, se les va acabando el aire, pero tienen que trabajar más y empiezan súbitamente a hacer un trabajo así de intenso como si estuvieran en el pinche Everest, porque se les acaba literalmente el oxígeno.
Y ya te enseñaron el aparatito que traen para medir metano, ¿no? Que es como lo único que tienen a mano para poder detectar gases venenosos. Un aparatito.
Tienen que medir, ese aparatito tiene que medir cuatro gases diferentes, y en casos como en el del Pinabete, a mí me dicen las personas con las que yo hablé ahorita son las primeras personas que llegaron al sitio del accidente. No el ejército, no protección civil, y hablaron a los mineros para que ellos empezaran a bombear agua y empezaran a ver de qué manera podían meterse para sacar a sus amigos. Entonces dicen, en el Pinabete, y es muy común que en los alrededores se trabaje sin ningún dispositivo para la medición de gases. Yo hablaba con un señor ayer que hace 12 años se quedó atrapado, él dice que 7 días en una inundación similar a la que ahora nos tiene atentos aquí en Salinas, y que desde entonces, desde 2010, en su experiencia, teniendo además él a un yerno ahí abajo, lo entrevisté junto con las hijas de la persona que está ahí desaparecida, me dice, no ha cambiado nada. O sea, usted me pone de referencia pasta de conchos de 2006, pero para más para acá, a mí me tocó quedar atrapado en 2010 y nada mejoró, nada es
pues,
nada.
Le seguimos mañana, Humberto. Qué buenas imágenes.
Con mucho gusto, Ciro.
Le seguimos, gracias, allá en Sabinas, gracias. Coahuila, Humberto Paz. ¿Algo más, Miriam, Marco?
Nada más recalcar que el carbón mineral que se estaba sacando de la mina o que iban a sacar los trabajadores iba directamente para la CFE. El contrato ya estaba hecho, el acuerdo ya estaba hecho. Mineral para la central termoeléctrica José López Portillo y carbón 2. El 20 era el compromiso de extraer carbón del 5 de julio al 29 de diciembre con destino a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién les estaba pagando? Les iba a pagar a 1,200 pesos la tonelada. Ahora la gran pregunta es qué va a pasar con ese contrato. ¿Cuáles son las condiciones contractuales? ¿Habrá alguna sanción?
Se rescinde y bajo
se rescinde, pero al incumplimiento de las normas, claro, que tendrían que haber marcado en el contrato.
No hay norma, no hay supervisión, no hay ni siquiera interés por parte. Aquí no sé si todo es autoridad federal o las autoridades.
Sí, todo es.
Ni siquiera interés, el mínimo. Tanto se habla de que ahora se gobierna para los pobres y para el pueblo. Y ahí están estas estampas que hacen pedazos ese discurso, esa palabrería de las autoridades. Puro rollo, ¿a quién le importan las condiciones? Ahí están las imágenes que acabamos de ver, son de esta mañana. Uh-huh. Así bajan a trabajar los mineros hoy, 10 de agosto del 2022. Pero las autoridades dicen que este país ya cambió y que ahora se gobierna para el pueblo, para la gente, para los pobres. 9:35, hacemos pausa, volvemos.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.